yo te quiero libre.
Muy bien, en esta jornada vamos a conversar entonces sobre el inicio de un nuevo proceso judicial, ¿no es cierto? A propósito de Alex Lemus, un asesinado joven de 17 años que fue asesinado y a 20 años de su muerte, propiciada por carabineros, se inicia este nuevo juicio oral en Angol. Estamos en línea con Federico Aguirre, jefe regional del INDH, quien nos va a dar detalles respecto a este proceso del que también el INDH ha sido parte. Lo saludamos, Federico Aguirre, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, esta es una historia bien larga, ¿no? Recordemos que Alex Lemus fue asesinado al interior de un predio perteneciente a la forestal Mininco o administrado por esta, y en un contexto también de recuperación, en el que se encontraban retirando leña, sufren una redada por parte de carabineros, se dan enfrentamientos, y en ese contexto es que recibe disparos Alex Lemus que provocan su muerte. Esto llega a la justicia militar, que prácticamente no ejerce, ¿no es cierto?, condena sobre los implicados. Hay un día de sanción que se le con lo que se castiga al ex coronel Marco Trewer, y así pasan los años hasta que este proceso llega a la justicia internacional. Luego se reabre el caso en la justicia ordinaria. Cuéntanos un poquito qué ha pasado desde ese entonces, Federico.
Bueno, efectivamente han transcurrido, como usted dice, 20 años desde el homicidio de Alex Lemus, un joven comunero de 17 años. Ello en el contexto, como usted precisa, de un proceso de recuperación de tierra respecto de un fondo que era reivindicado por comunidades mapuche, que estaba siendo administrado efectivamente por Forestal Mininco. Lo que también es la expresión, ¿no es cierto?, de un conflicto irresoluto que se extiende por años y que no hemos sido capaces tampoco de resolver como país, sociedad y como Estado. La muerte de Alex efectivamente fue investigada en primera instancia en la justicia militar, donde el único responsable del homicidio fue sobreseído. En esa época estos delitos eran vistos por la justicia militar, no obstante tratarse de víctimas civiles. Con posterioridad la familia concurre ante el sistema interamericano de derechos humanos y a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre los representantes de la familia, organismos internacionales que han apoyado esta causa, como CEGIL, y se logra un acuerdo de solución amistosa en la que se obliga al Estado, reconociendo una vulneración de derecho al acceso a la justicia, se obliga al Estado a reabrir la causa, no obstante existir una resolución de sobreseimiento. Esta causa es investigada ahora por el Ministerio Público, el año 2020-2021, y se inicia un juicio que culmina con una sentencia condenatoria en contra del entonces mayor Trauer. Y no obstante la naturaleza de condenatoria de la sentencia, las partes, entre ellas el Instituto Nacional de Derechos Humanos, recurrimos en nulidad precisamente por estimar que la sanción impuesta, que no era privativa de libertad, era vulneratoria al estándar de acceso a la justicia y al estándar de derechos humanos, que establece que las sanciones penales en materia de graves violaciones a los derechos humanos debe ser proporcional al daño causado. La Corte de Apelaciones de Temuco acoge el recurso de nulidad, el juicio se retrotrae completamente, y el día de hoy se ha llevado a cabo este segundo inicio de juicio, después de 20 años de transcurridos los hechos, en los cuales se escucharon los alegatos de apertura de los querellantes, entre ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Región de la Araucanía, de la familia de Alex Lemus, de su comunidad y, por cierto, también de la Defensa y del Ministerio Público.
Bueno, para dar un poquito más de contexto, información a nuestra audiencia, recordar que en noviembre del 2021 se declaró culpable de homicidio simple a Trauer, con una condena de 3 años que se dio por saldada al abonarse la prisión preventiva que cumplió en comisarías y en su hogar de la comuna de Las Condes en Santiago. ¿Por qué ustedes consideran que esta condena y la forma en que la cumple no está al nivel de los estándares de una violación a los derechos humanos y al nivel del crimen cometido?
Porque, como explicaba, una de las dimensiones, además reparatorias, que una de las obligaciones que tiene el Estado en materia de violaciones graves a los derechos humanos, es que las sanciones penales sean proporcionales al daño causado. El daño por la muerte de Alex Lemón, un joven que estaba estudiando en secundaria, que tenía 17 años, para su familia y para su comunidad y para su pueblo, ha sido de una magnitud que requiere necesariamente una sanción que garantice la no repetición. Aquí no hay un ánimo de venganza, aquí está el anhelo de que la justicia no solo encarne el ideal reparatorio respecto de una gravísima violación a los derechos humanos, sino que adicionalmente envíe un mensaje muy potente que disuada en el futuro el que hechos de esta naturaleza que se repita. Lo entendió así los tribunales superiores de justicia, quienes al estimar que una pena que sancionaba con 3 años y 1 día y que se daba por cumplida no satisfacía estos estándares, no satisfacía estas exigencias, por lo que el juicio fue anulado con motivo de estas circunstancias, no por otro problema legal, sino que precisamente porque se trataba, y así razona el tribunal, de una sentencia que no se aviene con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Los agentes de Estado están mandatados para proteger a la ciudadanía, no para cometer delitos, menos delitos consistentes de violación a los derechos humanos. Sí. Entonces ese es el fundamento en derecho por el cual se anula el primer juicio, y estamos acá a 20 años, lo que ya también representa una vulneración de derechos. Es que 20 años después de ocurridos los hechos, recién la familia y su comunidad y su pueblo puedan estar en un proceso judicial que determine las eventuales responsabilidades penales, representa en sí mismo una vulneración al derecho al acceso a la justicia. Es una justicia tardía, en demasía. Y bueno, son las complejidades de la violación a los derechos humanos, pero también tiene que ver con una negligencia del Estado, ¿no es cierto?, al permitir que estas causas fueran primero tramitadas en la justicia militar, lo que llevó por lo menos 15 años esta causa estuviera paralizada entre la instancia nacional y la internacional.
Sí, me parece, solo
para agregar un elemento de lo valorable importante que es el sistema interamericano en esta causa, porque es así, sí. A instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado se comprometa a la reapertura, no obstante existir una resolución de término que ponía fin al proceso judicial en el país. Entonces, a instancias del sistema interamericano, la causa está reabierta ahora en sede del Ministerio Público.
Así es. Bueno, me parece súper importante también dar visibilidad al rol que ha jugado la familia y su comunidad, la comunidad que renombró, ¿no es cierto?, su organización como Alex Lemún, en honor al joven fallecido. ¿Por qué me parece importante? Porque resulta bien increíble, indignante, ¿no? Tener a un integrante de tu comunidad, de tu familia, asesinado, y que la justicia opere como ha operado en este caso. Tú mismo lo decías, 20 años, y recién haciendo un juicio que busque reparar o generar una sanción condenatoria como corresponde. Revisando la historia del caso, este ex coronel en su momento recibió la sanción de 1 día administrativo por parte de la institución de Carabineros. Entonces todo es tremendamente indignante. Cuéntanos un poco también lo que ustedes han podido conversar con la familia, con su comunidad, las expectativas que hay y en el fondo lo que implica toda esta lucha también en el contexto más global de la lucha por justicia del pueblo mapuche.
Claro, se da en el contexto, como tú bien precisas, del conflicto, es la expresión, la muerte de Alex Lemón, una de las expresiones de las situaciones de violencia que padecen los territorios hace ya largo tiempo de la Araucanía y zonas aledañas. Su padre, su madre, su familia, sus hermanas, sus hermanos, su comunidad, ha girado en torno a este hecho durante los últimos 20 años y han tenido una presencia significativa, puesto que son ellos, en definitiva, los que a través de sus abogados logran revertir la situación de impunidad que existía respecto del homicidio y abren esta luz de esperanza de que se esclarezca definitivamente el homicidio y se impongan las sanciones que correspondan al responsable. Pero como tú bien señalas, la muerte de Alex es la expresión de este conflicto que no hemos sido capaces de resolver. Son las violencias, ¿no es cierto?, que viven las regiones de la Araucanía y los territorios aledaños, que tienen que ver con esta situación de conflicto. Estas violencias son las expresiones o las manifestaciones, los efectos de una situación que lamentablemente no ha sido capaz el Estado en todo el periodo de construcción de la República. No hablo ni siquiera del término de la dictadura militar. Hablo de que el Estado en los últimos 200 y tantos años no ha sido capaz de atender las causas que subyacen a la relación de conflicto. Dentro de estas causas están las violencias institucionalizadas, están las faltas de reconocimiento a los derechos individuales y colectivos del pueblo mapuche, está la incapacidad de resolver la demanda territorial que reclama el pueblo mapuche en la región y que lo tiene completamente tensionado con las forestales. Alex, es la expresión de eso, de todo eso, de la falta de reconocimiento, de la falta de soluciones en materia de tierras y territorios, y por cierto, de la violencia institucional. Por eso la presencia del INH, por eso también nuestra actitud como litigante. Nosotros sostenemos una hipótesis distinta al Ministerio Público, creemos que hay homicidio calificado, que las sanciones deben ser proporcionales al daño ocasionado. Esto no con el ánimo de venganza, reitero. Esto no con el ánimo de desprestigiar una institución. Esto en el cumplimiento de un mandato que tenemos como INH, pero también en satisfacción de un estándar de derechos humanos que dice relación con contribuir a garantizar medidas de no repetición, entre las cuales están precisamente sanciones proporcionales al daño ocasionado.
Sí. Bueno, también me gustaría, más allá de este caso que ya vamos a retomar con algún detalle sobre lo que viene, me parece interesante el rol del INDH también en la zona, en el territorio, y en ese sentido preguntarte, Federico, si es que como institución son parte de algún otro proceso, porque hay varios casos que tristemente hemos conocido en los últimos años. Hay todavía, ¿no es cierto?, juicios, procesos activos de búsqueda de justicia en varios casos puntuales. ¿Cuál es el trabajo más allá de Lemún que ustedes están haciendo a nivel judicial o en otra línea también?
El instituto tiene oficina en la región de la Araucanía desde el año 2015 y desde el año 2012 como INH hemos tenido presencia a través de un abogado. Hemos, yo creo, sin ánimo de envanecerme, documentado las más graves violaciones a los derechos humanos en el territorio, no solo en lo que es lo principal de nuestra agenda, que son las consecuencias y efectos del conflicto intercultural que padece el territorio. Por cierto que ahí tenemos una participación gravitante, en el caso de Camilo Catrillanca, en el caso de Alex Lemón, en decenas de recursos de amparo interpuestos en los tribunales de justicia en relación a procedimientos policiales que están directamente vinculados con la situación del conflicto. Tenemos más de 70 acciones penales relacionadas con estas temáticas. Tenemos más de 170 acciones penales relacionadas con el estallido social. Tenemos también un monitoreo muy permanente en las cárceles, que son 12 en la región de la Araucanía, una enorme cantidad de cárceles, y que también da cuenta de esta naturaleza de frontera que tiene la región de la Araucanía. Tenemos un trabajo muy intenso en materia de formación, a pesar de ser un equipo muy pequeño, muy modesto en cantidad de profesionales. Tenemos dos diplomados, uno con la Universidad de la Frontera y otro con la Universidad Católica. Y tenemos, como le digo, también una agenda muy intensa en materia de difusión y promoción de derechos humanos. Pero el tema más preocupante, porque lo entendemos como trascendente a la región, que es un tema de Estado, que requiere de una reflexión y de un diseño, de una estrategia política, que es lo que ha dicho el Instituto, es la relación de conflicto. Existe ahí y que no ha sido atendida en todos los gobiernos que han habido en el último tiempo, que lamentablemente han puesto el énfasis en los efectos de esta relación de conflicto y que, reitero, no son capaces de atender esas causas que subyacen a este complejísimo panorama. Es cierto que no hay soluciones mágicas, aquí no existe una solución, pero se tiene que proponer una estrategia que viabilice esas soluciones de injusticia que han sido reclamadas desde los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, incluyendo, por cierto, el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha observado y monitoreado esta gravísima cuestión, que afecta, por cierto, a la población mapuche, pero también afecta a la población no mapuche, que se ve alcanzada por las circunstancias de violencia que no solo morigeran, sino que se incrementan en el tiempo como consecuencia de la agudización del conflicto. Si no somos capaces de atender esas causas, esta situación se va a complejizar aún más. Y no solo va a afectar a las comunidades y al pueblo mapuche, sino que también, como lo está haciendo ahora, a vastos sectores de la población que ven con desazón una ausencia del Estado.
Sí. Bueno, Federico, por último preguntarte sobre los próximos pasos de este juicio oral. ¿Hay plazos definidos ya de las audiencias? Sí. ¿Cuánto tiempo esperan ustedes que tarde todo este proceso?
Entre 10 a 15 días debiera estar esta etapa ya culminada. Como le decía, hoy día se hicieron los alegatos de apertura. Se va a empezar a rendir la prueba a partir de la audiencia de mañana. Y está programado entre 10 y 15 días. Nosotros esperamos que se termine no solo con una sentencia condenatoria, sino que se enmiende en relación a la determinación de sanciones que sean completamente razonables y proporcionales a la magnitud de la violación que se ha cometido respecto de Alex Lemón, que ha impactado, le digo, no solo a su familia, por cierto, sino que a toda su comunidad, a su pueblo y a buena parte del país.
Muy bien, agradecerte las palabras, la conversación, toda la información entregada a Federico Aguirre, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Araucanía. Federico, mucho éxito en todos sus caminos, en todos sus procesos de búsqueda de justicia, porque es algo necesario para el país en general. Así es que estés muy bien.
Muchas gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por la llamada.
Vale, chao.
Chao.
¿A quién compras? ¿Qué pierdes? ¿Por cuánto cambias? ¿Se vota o no se vota? Los sueños no se perdieron. Viene en contracorriente, por tanto, río subiendo, descontando las horas, la historia condenatoria que grita tu bandera, revolución o reforma. Arriba, 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 vienen los sueños. El que no se decide se vuelve cuento, arriba, arriba, arriba. Decide, se vuelve cuento, y el pueblo, ¿de qué pueblo me está hablando el compañero? El de gente, usuarios, clientes o ciudadanos, y el pueblo, ¿de qué pueblo? pueblo. Me está hablando el camarada, el que aguarda en silencio, el que lucha o solo reclama, demorando la hora, la historia que no perdona. Terminamos la espera, o hay que seguir siendo quimera. Arriba, 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 duerme mi pueblo. Se compró una alegría en sueños ajenos, sueños ajenos. Arriba, 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 duerme mi pueblo. Se compró una alegría en sueños ajenos, sueños ajenos. Lucha, caramba, las utopías. ¿Quién se arriesga o renuncia? ¿En qué crees y en quién confías? ¿Se lucha o no se lucha? Los sueños siguen enteros. Vienen buscando amores, pasiones, mayor empeño, remontando las horas, la historia esperanzadora.